La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
La producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Thank you. tristeza. Tú que tanto me persuades a ser de ti, a entregarme a ti. Sabes con destreza tomar mis manos que antes primero cortaban flores. Muestras tus colores a mis ojos, buscas deslumbrarme con tus matices. Me pides de mi tiempo casi todo, y diestra me vas ocultando los luceros. Afanosa te desarmas por mis sueños, te lanzas a besarlos con tus labios lentos, te pierdes por encontrarme en todas partes. Me persigues como un enamorado ciego. Yo sueño con que un día te perdiera, mas vuelves siempre fiel a mis pupilas. Vas tomando mi alma poco a poco, te adueñas de mi ser y de mi suerte. Qué extraño encanto le has visto a mi vida, que quieres poseerla toda entera. ¿Acaso te seduce de mi mirada el sueño profundo de la vida plena? ¿O quizás te subyugue la calma mía? Ese disfraz que me pongo cada día, que jamás me diste de impaciencia vestida. Yo solo tengo sueños que me acercan la vida.
Parece mí que está sola conmigo. Disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente, solo la tua malattia. Paese mio, ti lascio, vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra se la notte piangerò, è una nebbia di paese suonerò. Ancora e poi per sempre ti perderò, come una fiaba l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema vicino, è pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Thank you. cosas hay que come invento, que fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare te. Senza fine, con gli amori già finiti, con gli amori appena nati, con la gioia ed il dolore della gente come me. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno, e il giorno insegue sempre te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte segue sempre il giorno, ed il giorno verrà.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Hay trastornos muy graves a los que pocas personas sobreviven. Las que vienen fueron excepcionalmente afortunadas. Hoy presentamos Milagros que azoraron a los médicos. Primera parte. Un templo lo curó del cáncer. No es fácil saber cuál de los dos estaba en peor estado, la ruinosa iglesia de 100 años de antigüedad o el hombre de 56 años enfermo de cáncer que se sentaba a rezar en sus escalones. Greg Thomas pasó años siguiendo el mismo ritual. Cuando salía a pasear con sus perros por los caminos rurales de Minnesota, se detenía frente a una iglesia para rezar sentado en los escalones, pero en mayo de 2009 se enteró de que los intensos dolores de cabeza, oídos y mandíbula que lo habían atormentado en el último año se debían a unos tumores inoperables en la cabeza y el cuello. El cáncer estaba tan avanzado que los médicos sugirieron a la familia de Greg
empezar a preparar el sepelio. Una tarde estaba sentado en la iglesia, encomendándome a Dios, cuando de pronto me fijé en el deterioro del templo, cuenta. Pensé, antes de dejar este mundo, Señor, quisiera hacer algo por ti. Decidió restaurar los muros descascarados, el techo lleno de goteras, los escalones rotos y el piso de madera carcomido. Al día siguiente acudió al patronato de la iglesia. Concurrió con una propuesta. Si le daban una llave de la puerta para que pudiera entrar a rezar, él repararía el templo. Les advirtió que el trabajo sería lento porque acababa de pasar por 3 ciclos de quimioterapia y 40 sesiones de radioterapia. Pesaba 30 kilos menos. A pesar de eso, el patronato aceptó. Todos los días, Greg iba a la iglesia a raspar pintura y cambiar tablas. Y por increíble que parezca, empezó a recuperar las fuerzas. Cuanto más trabajaba en el templo, mejor se sentía. Ya ni siquiera necesitaba los fuertes analgésicos que le habían recetado. Mi oncóloga no podía creerlo, cuenta. Me dijo, no sé qué esté haciendo usted, pero no se detenga. Conforme Greg seguía restaurando el templo, los estudios médicos revelaban algo asombroso. Los tumores estaban reduciéndose. 4 años y 23 días después de haberle dado el diagnóstico, los médicos le retiraron la sonda de alimentación, que supuestamente usaría de por vida, y le permitieron volver a comer alimentos sólidos. En la actualidad, Greg ya no tiene tumores. Oficialmente está en remisión del cáncer y no requiere estudios de seguimiento. ¿Y el templo? Luego de 5 años de fatigosas obras de restauración, el recinto ha recobrado su esplendor original. En el verano de 2014, Greg concluyó el trabajo principal, pero es probable que nunca deje de participar en las tareas de mantenimiento. Aún desea reemplazar algunas ventanas, por ejemplo. Poco antes de la Navidad, visitó la iglesia una vez más e invitó a toda la comunidad. Mientras yo restauraba la iglesia, Dios me restauraba a mí, dice. El corazón que se curó solo. Aunque el joven llevaba 4 días teniendo vómitos, resultó que la causa no era una infección estomacal. El 17 de agosto de 2012, Michael Crowe, de 23 años, se pasmó mientras reposaba sentado en el sofá de su casa. Tenía los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Volvió en sí al poco tiempo, pero como le pasó lo mismo unos minutos después, su madre lo llevó a un hospital de inmediato. Resultó que el corazón de Michael estaba bombeando sangre al 25% de su capacidad, un ritmo peligrosamente lento. Una hora después, el joven se encontraba en el Centro Médico Nebraska, en Omaha, y su estado se había agravado. El corazón le funcionaba al 10%. Tenía miocarditis aguda, que es inflamación del músculo cardíaco, y la causa era un virus. Si empeoraba aún más, necesitaría un trasplante de corazón. Postrado en la cama y rodeado de su familia, firmó la autorización para el trasplante. Según los médicos, la probabilidad de que mi corazón se recuperara era del 30%, dice. Pensé, voy a intentarlo. Aún no me saco la lotería, pero soy irlandés y voy a correr con suerte. Curiosamente me sentía tranquilo. Los médicos no. La insuficiencia cardíaca de Michael era muy grave, dice la cardióloga Eugenia Reichlin. Corría alto riesgo de morir. Lo conectaron provisionalmente a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea, dispositivo que suple la función cardiopulmonar. La salud de Michael iba de mal en peor. La fiebre alta le producía convulsiones y aunque el hielo le enfriaba el cuerpo, le reducía la oxigenación. Hacían malabares, tan solo para mantenerme estable, comenta. Su necesidad del trasplante era desesperada. Esperaron 17 días. En ese lapso el corazón se le detuvo 2 veces. No murió gracias a la máquina de oxigenación. Los médicos lucharon para disolverle los coágulos sanguíneos y contenerle las hemorragias. El 3 de septiembre a las 6:30 de la mañana, los médicos recibieron la llamada que esperaban con ansia. Esa noche recibirían un corazón para el trasplante. Pero pocas horas después descubrieron algo terrible. Michael había contraído una infección sanguínea. En esas condiciones, la cirugía resultaría muy peligrosa. La doctora Reichlin de pronto notó algo extraño por estar conectado a la máquina. Michael debía tener una presión arterial constante. Sin embargo, estaba subiéndole. La médica le hizo una prueba y observó que el lado izquierdo del corazón de Michael estaba funcionando casi a su capacidad normal. Un segundo examen confirmó la sorprendente mejoría. Luego de pasar 4 días conectado a otra máquina que suplía solo la función del lado derecho del corazón, Michael dejó de necesitar el trasplante. Estaba totalmente curado. Por una especie de milagro, su cuerpo había eliminado el virus. Venció todos los obstáculos, expresa la doctora Reichlin. Su corazón estaba muy débil, pero se restauró solo. Muchos pacientes aquejados por la misma infección mueren o bien reciben un trasplante y sobreviven, pero con daños permanentes en los tejidos cardíacos. Hoy día Michael cursa el 3er año de la carrera de farmacia y su corazón sigue en perfecto estado. Estoy muy agradecido por haber recibido una nueva oportunidad de vivir, afirma.
Entre tus cartas amarillas Manos vacías te han buscado, la hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, ya mi voz.
Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
En la noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
La Llorona. Se dice, se cuenta, que la Llorona es un ser que habita al sur de la provincia de Buenos Aires. Se la describe como una mujer vestida enteramente de blanco, que no tiene rostro y por lo general tampoco tiene pies, y se desplaza sobre la tierra sin tocarla. Anda siempre gimiendo en la noche, y de ahí su nombre. Su llanto anuncia desgracia. A veces se acerca a una casa llevando la enfermedad a los sanos y la muerte a los enfermos. Suele cargar con los que encuentra en su camino para quitarle la vida o enfermarlos. Por eso, si está por el sur de Buenos Aires y escucha un llanto en la noche, tenga cuidado. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
La ciudad desnuda.
Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cuando te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cuando te abrazaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Apagar la luz para pensar en ti. Te morderé los labios, me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz. Pensar en ti, pensar en ti.
Otras
voces
suenan
en
La Ciudad Desnuda.
Raúl Butrón otra vez incursiona en La Ciudad Desnuda.
Esta es una reflexión que quise compartir con mi querido amigo, el señor Jorge Sirvent, para su prestigioso programa La Ciudad Desnuda. Y perdón por esto. Desde siempre, es decir, desde cuando yo era pibe y tengo memoria, sospeché de una conspiración de las mujeres contra el sexo de los varones, el sexo masculino, al que pertenezco, sin dudas. Quizás parezca exagerado esto que digo, lo de la conspiración, o tal vez alguien piense que son imaginaciones mías, pero así lo he advertido en todos los momentos de mi existencia, desde mi más remota recordación. ¿En qué me baso para semejante conclusión? En frases y palabras recopiladas que vengo escuchando desde siempre de las mujeres, de distintas mujeres a lo largo de mi vida hasta el presente, incluyendo mis hermanas y a mi querida madre. Por ejemplo, cuando yo era pibe, allá lejos y hace tiempo, recuerdo a mis dos hermanas extorsionándome con aquello de «mirá que si no, le cuento a mamá». O a mi mamá, que en lo mejor del partido que se jugaba en la cortada, como si fuera la final de un mundial, salía a la puerta de casa y me llamaba diciendo «vení a bañarte, que ya es de noche y tu papá quiere cenar». Y allá iba uno, cabeza gacha, tratando de esquivar la posibilidad cierta de que saliera nuevamente mi mamá a la puerta con alguna otra frase con la que me solía someter: «¿vas a entrar o querés que llame a tu padre?». O la otra letal frase que solía decirme para angustiarme: «ya vas a ver cuando venga tu papá». O aquella otra con que me salía justo cuando estaba por acostarme: «¿hiciste los deberes para mañana?». Frase que me tenía alterado toda la noche y ocupado en inventar una explicación creíble para la otra mujer, que debería enfrentar al otro día en el colegio, la maestra, quien también tenía la costumbre de regodearse con aquel «dígame, ¿a qué viene usted a la escuela?». O aquella otra frase emponzoñada: «mañana usted no me entra a la escuela si no viene acompañado de su madre». Esas palabras caían desde lo alto sobre mí como una gran lápida, pero por lo general se debían a que no me había salido muy bien la firma de mi mamá en el boletín. Tendría que haberla practicado mejor. Y el tiempo, implacable, como siempre, siguió adelante. Y tuve luego que enfrentar a otras mujeres en mis años de formación y a lo largo de mi vida, y todas conspiraron ineludiblemente contra mí. Las profesoras de la secundaria: «dígame, ¿usted se copió o no se copió de su compañero?». O «¿qué hizo todo este fin de semana? ¿No sabía que hoy tomaría examen?». Sin embargo, debo reconocer que nada hubiera activado ni agilizado tanto mi imaginación como el hecho de encontrar una explicación, un pretexto digerible o tragable al menos para aquellas profesoras, aunque creo que eso nunca lo logré. Otra de las mortíferas frases que solían disparar las profesoras de mi secundario era: «está bien, vaya a sentarse, tiene un hermoso y redondo 3. Y agregaban: «número perfecto para usted, como hecho a su medida». No sé qué placer encontrarían esas mujeres en frases tan devastadoras, pero luego, llegado al nivel siguiente, el terciario, recuerdo que tuve una oportunidad de revancha con una profesora de filosofía, quien me había rebotado todo un escrito con críticas terribles a los conceptos que contenía aquel trabajo para mi evaluación. para lo cual yo me había copiado textual y cuidadosamente palabra por palabra sobre el tema de un escrito del Papa San Juan XXIII. Y ahí sí me planté firme y le dije el origen de mi trabajo para que viera a quién estaba enmendando la plana. A lo que displicentemente me contestó: estuvo muy mal lo que hiciste. Yo quería que vos expresaras tus propios conceptos del tema, y hasta que no me traigas algo tuyo, estás aplazado. Con lo que una vez más quedé destruido, derrotado, moral y espiritualmente. Las mujeres, una vez más, lo habían logrado conmigo. Pero vuelvo atrás en mi relato sobre esta conspiración de las mujeres contra los hombres. Ya adolescente, comencé a salir con chicas, a relacionarme, como cualquier varón de aquella época y de más o menos mi edad, a quienes seguramente les habrá pasado cosas parecidas. E iba a bailar a los asaltos que se hacían en las casas, a los bailes de los clubes sociales o de la escala musical de Jorge Beirial, al entonces Tigre Hotel. Esa fue una época dorada en la que se acompañaba a la chica con quien uno había salido hasta la puerta de la casa. Entonces solía llegarle a uno el momento de esa otra frase fatal que hacía burbujear la sangre: me dijo mi mamá que esperes un momentito antes de irte, que te quiere conocer. O dice mamá que si no querés pasar un ratito a tomarte un café. Y junto con aquellas tremendas frases que uno de adolescente no sabía todavía muy bien cómo manejar, pasado el tiempo llegarían aquellas otras, de verdad terribles, mortales, devastadoras para cualquier hombre en pleno apogeo de su libertad, casi libertinaje, diría yo, como la tan temible: tenemos que hablar, tengo un atraso. La historia sigue, y uno, ya sometido y resignado a ser torturado toda su vida, encara como cualquier valiente que va a la guerra la vida que le ha tocado vivir. Entonces se casa, forma una familia, y ese legado que reciben las mujeres, esa posta de seguir torturando al individuo que recibe toda mujer, continúa vigente y constante en cada una de ellas. Y en ese nuevo ámbito es donde suelen darse este otro tipo de frases envueltas en azúcar, de las que uno jamás sospecha, pero que son un verdadero mazazo en nuestro pobre cerebro. Amor, hoy cuando llevé a las nenas al cumpleaños de una de sus compañeritas, ay, no sabes lo que me pasó. Y uno entra, y cándidamente pregunta a uno: ¿qué te pasó, mi amor? Y el tono entonces cambia, abruptamente, donde uno intuye, adivina casi sin error el pensamiento de ella: te tengo. Y te sale con la frase destemplada y furiosa: nada, que un tarado se me cruzó justo cuando estaba estacionando marcha atrás y le hice un raspón al auto. Bueno, mi amor, no será para tanto, tranquilízate. ¿Le tomaste los datos? Sí, por supuesto, te dice justo cuando comienzan a aparecer lágrimas en los ojos. ¿O te pensás que soy tarada yo? Y saca un papel que comienza a leer. Se llama Obi-Wan Kenobi. Parece un nombre extranjero, ¿no? Y sigue: la dirección es Avenida de los Ambajes, sin número, entre Gardel y Lepera, Mar del Plata. La patente es FUKYOU007. Y ahí se queda pensando un momento y ella misma se da cuenta. ¡Fuck you! ¡Qué desgraciado! Y antes de que siga, es uno quien se pone entonces a llorar. Y es el momento en que aparece la otra frase demoledora, como sal sobre las llagas de un auto semidestruido. Claro, a vos te importa más el auto que yo, ¿no es cierto? Porque no me preguntaste si yo estaba bien o si le había pasado algo a las nenas. No, el señor está preocupado por su auto. Y en algunas otras ocasiones, cuando ha llegado el varón, agotado, a lo que considera su refugio, su casa, dejando afuera de su hogar toda esa tormenta de nubes negras y fugaces relámpagos que significan el trabajo y sus complicaciones, le suelen salir con esta otra frase como: ¿te acordaste de lo que te encargué? Y a esa hora uno no tiene ni idea de qué le están hablando. Y recién se acuerda cuando ella completa la otra parte de la frase: mirá que vencía hoy, ¿eh? Y ahí la sangre deja de fluir por congelamiento en las venas. Y otra frase también muy dañina, y sobre todo cuando termina el día y uno vuelve soñando con una picadita y un vaso de cerveza muy helada, es: ¿te acordaste qué día es hoy, no? Y entonces uno comienza a carburar, sus vísceras se tornan resecas y polvorientas y no haya respuestas en su cerebro, ya totalmente baldío a esa hora. ¿Será nuestro aniversario? ¿Será su cumpleaños? ¿Será el de alguna de las nenas? ¿Será la fecha en que murió su abuelita? ¿O será que esta noche iríamos a cenar a lo de mis suegros? Y cuando ya vencidos y con el seso casi totalmente quemado y echando humo por las orejas, nos las ingeniamos disimuladamente para que nos diga: ¿qué carancho es esa fecha de hoy que no tuve en cuenta? Entonces, con tono de reclamo, nos dice: no me digas que te olvidaste del cumpleaños de tu mamá. ¡Sos un desalmado! ¿Cómo te vas a olvidar de una cosa así? Decí que yo me acordé y le compré un regalo. Y allá arranca uno de nuevo y sale otra vez a la calle con sus doloridos huesos, después de trabajar todo el día como un burro, pero contento porque irá a lo de su madre a visitarla. Y cuando uno llega y le da un beso, esa otra mujer con la que uno vive y comparte tres hermosas hijas le da el regalo a tu mamá y le aclara: menos mal que yo me acordé, porque si es por parte de tu hijo, ni siquiera tuvo en cuenta que hoy es la fecha de tu cumpleaños. Y es entonces donde uno puede constatar esa conspiración, esa confabulación para decir frases que anulan y aniquilan al sexo masculino, aunque se trate de su propio hijo. Ya no caben dudas. Pero de todas formas, uno está feliz celebrando el cumpleaños de su mamita querida en su casa, con su esposa y con sus hijas, dispuesto a pasar por fin un grato momento de paz y sosiego, comiendo cosas ricas, hasta que inesperadamente algo quiebra ese casi mágico y sagrado momento. Y es una frase en la voz de la hija de 14 años que te sale con: papá, para mi cumpleaños de 15 no quiero fiesta, quiero un implante mamario que me aumente el busto. O si no, un achicamiento en las orejas. Y ahí todo vuelve a empezar. Que tengas un buen día.
Comunicate con la Ciudad Desnuda desde cualquier lugar del planeta. Toma nota de nuestro WhatsApp: 11 34 69 26 23. Mándanos tus poesías, fotos, mensajes, sugerencias, comentarios. 011 11 34 69 26 23.
Muchas veces, cuando ataca por mi espalda la tristeza, como un toro por el ruedo aparece, con su capa y con su espada tu esperanza. Y otras veces, cuando tira su zarpazo la injusticia, como fiera enfurecida aparece, con su látigo y su silla, tu sonrisa, y me cure la herida. En tus brazos revivo, y aunque esté en carne viva, todo vuelve a su sitio. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Muchas veces, cuando arroja su estocada la mentira, con acero que lastima aparece, empuñando la ternura tu caricia, tu caricia. Y otras veces, cuando pierdo pie y caigo al precipicio, antes de tocar el fondo aparece tu sonrisa y me salva del abismo. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Andaría perdida en el aire, hoja seca que el viento reparte. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir.
La ciudad desnuda.